Gabon guztioi eta ongetorri Euski ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete, hemen zuen etzean, Radio Vitorian. Vamos con las presentaciones. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy para hablar de murallas. Murallas alavesas. Murallas de las localidades de Álava. Un recorrido por las murallas de Álava, con cuatro invitados. El cuarto le esperamos en nuestros estudios, pero tres ya nos acompañan. Así que vamos con las diferentes presentaciones. Comenzamos con Carlos Marín. Carlos es arquitecto de Arabarri. Carlos Marín, Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué es Arabarri? Siempre hay que recordar esto, porque tampoco Arabarri es, digamos, la sociedad de gestión más mediática que tiene la Diputación. Es una sociedad importante, pero suelen aparecer otras en muchas más ocasiones. ¿Qué es Arabarri?
Sí, Arabarri quizá no es tan conocido en Vitoria como pueda serlo en los pueblos donde centramos más nuestra actividad. Arabarri nació como sociedad de gestión de los centros históricos de Álava, que abarca pues 25 de los 26 cascos históricos declarados como tales que posee el territorio histórico. Vitoria tiene su propia sociedad urbanística, pero a lo largo del tiempo se ha ido decantando, ha ido evolucionando hacia una visión más global de lo que es el patrimonio histórico edificado, el patrimonio cultural edificado. Y pues ahora mismo pues lo entendemos como una gestión integral de todas aquellas cuestiones que puedan afectar a la protección en el sentido más amplio del patrimonio edificado, desde su conocimiento, su conservación, su restauración cuando es necesario, y la difusión de su conocimiento, que creemos que es la mejor garantía de su conservación a futuro.
Seguimos con las presentaciones. Victorino Palacios, técnico en patrimonio arquitectónico. Victorino, Gabón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hay que estudiar para ser técnico en patrimonio arquitectónico?
Bueno, pues para estudiar hace falta querer un poco este patrimonio cultural, ¿no? Y en este caso arquitectónico, que tenemos no solamente aquí en Álava, sino en todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, son ganas también de que también a nivel un poco particular y que estés apoyado un poco por las instituciones, ¿no? A través de unos estudios en los cuales, pues, podamos, ¿no?, descubrir, analizar, ¿no?, aquel patrimonio que nos han dejado y que hay que ponerlo un poco en valor, ¿no? Y hay que descubrirlo muchas veces y potenciarlo y dejarlo para las próximas generaciones.
Por citar algunos cascos históricos que has tenido que estudiar, cítanos algunos.
Bueno, pues principalmente yo en una publicación que hicimos sobre el inventario de arquitectura rural, ¿no?, el tema de Salvatierra. Salvatierra, hicimos un pequeño estudio, bueno, un análisis un poco documental y apoyándonos con una serie de bases de cartográficas y planimétricas, ¿no?, pues pudimos deducir, ¿no?, algunas pues aspectos que las cartas fundacionales y demás pues no aparecían, o sea, no aportaban ningún dato, ¿no? Entonces, gracias a esta documentación, ¿no?, y a estos información también planimétrica y cartográfica, pues podemos, ¿no?, analizar esos planos urbanísticos, ¿no?
Uh-huh. Y Ernesto García Fernández, catedrático de Historia Medieval de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Ernesto, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, un catedrático de Historia Medieval, porque la práctica totalidad de estos cascos históricos corresponden a la Edad Media y a unos siglos muy concretos, aquí y en otros territorios, en otras latitudes.
Sí, suele ser habitual que las villas medievales, en ocasiones acaban siendo ciudades, se rodeen de murallas, bien a partir del fuero o bien antes de que se les haya concedido una carta de fuero.
Por ejemplo, en Vitoria, el último descubrimiento apunta a esta última.
Pero no solo es el caso de Vitoria. Por ejemplo, en Madrid acontece lo mismo. O sea, que esto es un fenómeno.
A pesar de que Madrid no tiene un aspecto medieval.
Bueno, porque está totalmente renovado desde el punto de vista urbanístico, pero hay estudios bastante serios desde el punto de vista urbanístico y denotan cómo había varias murallas que van cerrando esa localidad como Vitoria. Varias murallas, Villas Uso, los dos ensanches posteriores con nuevas murallas. Bueno, es un fenómeno similar. La cuestión es concretar luego el momento en que se edifican esas murallas y explicar en qué contexto tienen lugar, quiénes las promueven, qué gente está detrás. A nosotros nos interesa mucho, además del el hecho en sí mismo de la conservación de la muralla o de lo que tenemos de la muralla medieval, quiénes son los que la han edificado y por qué se ha edificado.
¿Cuál es, en vuestra opinión, la muralla más conocida del planeta? ¿La China?
Pues posiblemente la campeona del mundo de murallas sea la muralla china.
La China,
aunque tenga mucha
que está en un contexto totalmente diferente al que estamos hablando.
Sí, sí, sí.
Y murallas a nivel del Estado, Ávila y Lugo.
Pues sí, sí, Ávila, Lugo,
las más, sí, más semejantes, quizá, además, sí, las murallas que rodean estos cascos históricos.
¿Y en Álava? Esta pregunta es un poco más comprometida.
En Álava, bueno, yo tengo, soy un poco tendencioso, porque como soy de la Rioja Alavesa, tiendo a fijarme mucho en La Guardia. A mí personalmente La Guardia me encanta muchísimo, su muralla, su fisonomía, aunque hay que reconocer que hay muchas intervenciones desde la Edad Media hasta nuestros días, ¿no?
Uh-huh. Salvatierra, bueno, yo sí creo que también es otra de las villas, ¿no?, que mantiene, ha sabido conservar, pues parte fundamental de las murallas, ¿no? Aunque en el siglo XIX perdió gran parte de ellas, ¿no?, por los conflictos que hubo, pues, de las carlistadas, ¿no? Que
carlistadas, guerras civiles en algunos otros civiles, casos, sí, Legutiano, sí, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque quizá hablar de murallas medievales, pues, es un término para entendernos, pero una muralla, pues, no es... Actualmente una muralla no es del siglo XII ni del siglo XIII. Una muralla, podemos decir, que tiene 8 siglos de vida. Y a lo largo de esos 8 siglos, pues han transcurrido, pues, diferentes vicisitudes. Guerras, periodos de paz, de prosperidad o de penuria, y momentos en que la muralla ha sido un estorbo para un desarrollo urbano.
O la pared de una casa.
O la pared de una casa.
Y ahora, entonces, no es la pared de una
en
casa.
En tanto en cuanto esa pared, esa muralla ha tenido una utilidad, pues ha sobrevivido. En el momento en que esa muralla ha sido un estorbo más que un elemento activo de la ciudad, pues se ha hecho desaparecer, pues fundamentalmente ha ocurrido entre los siglos XIX y XX.
O se necesitaban piedras para hacer otra cosa.
O se necesitaba una cantera a mano.
Sí, bueno, era una de las fuentes, los documentos nos descubren muchas veces que es una de las fuentes por las cuales los concejos sacaban recursos, era a través, ¿no?, de, pues, emplear esos materiales o ese material que estaba ya hecho, es una fábrica ya que estaba ya completamente hecha, los sillares, ¿no?, y entonces para emplearlos en obras municipales, ¿no?, porque ya no tenía sentido esa muralla, ¿no? Había muchas piedras que se desprendían de la muralla y, por una parte, tenían que volver a reconstruirlas, eso le suponía un gasto, ¿no? Entonces, de la forma que empleándolas en otro tipo de obras municipales evitaban el tener ese gasto, además economizaban el lo que tenían que gastar en cuanto a esa nueva obra, ¿no? Y en algún caso, como en Salvatierra también, hasta posteriormente venden a particulares, ¿no?, esas piezas de sillería, por ejemplo,
¿no? Hay una cosa que comentaba Vitorino, lo del sentido de la muralla, ¿no? Yo creo que quizá podamos también por ahí incidir
marca
un poco
carácter.
Más. Es que hay muchos sentidos de la muralla.
Yo en los pueblos con muralla, todavía en el siglo XXI, veo cierto carácter. Por ejemplo, Antoñana. Yo creo que las gentes de Antoñana están marcadas por la muralla.
Yo creo que tenemos que dejar claro que la muralla, más allá de un elemento militar, un elemento defensivo, es fundamentalmente un elemento urbano, un elemento social, que por una parte define urbanísticamente un trazado urbano y unas limitaciones y unas pautas de crecimiento y de desarrollo de una ciudad, y por otra es un elemento social. La construcción de una muralla era un privilegio que se concedía a una población para atraer pobladores, para beneficiarla por algún motivo, y la construcción o la demolición de una muralla eran acontecimientos políticos fundamentalmente. Entonces tenemos que contemplar las murallas como un elemento fundamentalmente urbanístico, y su evolución, su conservación o su demolición
Yo añadiría lo que comenta Carlos también, el simbolismo de la muralla. Incluso el simbolismo sacral de la muralla, porque ya las partidas de Alfonso X hablaban de que las murallas eran santas, las santas murallas. El elemento simbólico. La muralla ennoblecía a sus pobladores. Esa idea también de privilegio que ha comentado es fundamental, porque aunque no se tenga privilegio, el tener muralla es el inicio de la consecución de privilegio, o a la inversa, es la consagración de ese privilegio que ya se posee. La muralla ennoblece a sus pobladores, pero además es la consecuencia de la jerarquía de los cambios de las jerarquías de poblamiento. Quien tiene muralla está por encima de los demás pueblos de alrededor. Es quien se va a convertir posiblemente en la capital, si no lo es ya regional de un término.
Y ese valor simbólico posiblemente es el único que ha quedado hasta ahora y el único que justifica que conservemos las murallas y que sigamos trabajando en ellas. Decíamos irónicamente en alguna reunión que la muralla es un monumento perfectamente inútil, que una iglesia se puede convertir en un auditorio, un palacio en un parlamento regional, y cualquier edificio monumental puede tener un uso funcional determinado. Una muralla, pues en el mejor de los casos, puede ser un estorbo para un planeamiento urbano, pero es difícil que se pueda usar para algo utilitario. Entonces, si estamos conservando la muralla, pues precisamente es por ese valor simbólico, por ese valor afectivo, identitario, que tiene para sus pobladores, fundamentalmente.
Es curioso cómo ahora, pues, lloramos incluso en no tener la posibilidad de poder disfrutar de una localidad que tenga los 360 grados con muralla, que nos tengamos que conformar con una entradita, Peñacerrada, con una parte de la muralla, Agurain, Salvatierra. En estos casos también hay pueblos que están mucho más cerrados y que esa muralla permanece, pero es como que si ahora nos dan la posibilidad de hacerle sin castillos, pues seguro que volvíamos a esa posibilidad, ¿no? No sé si en otros territorios ocurre lo mismo. ¿Hay algún territorio, no sé, Lugo o cualquier otro sitio, muy virgen en esta cuestión y que en Álava, por diferentes cuestiones, guerras, cruce de caminos, pues no ha sido así?
Yo creo que tenemos más imágenes recreadas que imágenes originales. Y pensamos en Ávila, que parece ser es el paradigma de ciudad amurallada en España. La muralla de Ávila realmente es una muralla muy reconstruida. Me considero recientemente buscando esa imagen neomedieval. Realmente es muy difícil que a lo largo de 8 siglos una muralla haya permanecido tal cual estaba originalmente. Las circunstancias históricas a lo largo de esa zona son tan cambiantes que es muy difícil que una muralla no responda a esas circunstancias y quede incólume, o se adapta o muere. En Álava, las murallas que han sobrevivido generalmente han sido aquellas que se han incorporado a viviendas. En el caso de La Guardia, el caso de Labraza, el caso de muchas villas, las murallas han sobrevivido porque han seguido teniendo una nueva utilidad. Ya no eran necesarias como elemento militar, como elemento fiscal, como elemento de diferenciación. Tenían que adoptar una nueva función para sobrevivir. Entonces no podemos hablar de una muralla del siglo XII, del siglo X. Tenemos que hablar de una muralla que ha pasado por todos esos avatares históricos y ha conseguido llegar hasta hoy, después de esa selección natural que sufre el patrimonio siempre.
El ejemplo lo tenemos en Escoriaza-Esquivel, ¿no? Yo cuando veía la fotografía, era una fotografía de Quintas, la primera que tuvimos la posibilidad de ver toda la muralla en su extensión en la Gaceta Municipal, el paño que ahora mismo se puede visitar entrando por el cantón de Carnicería, si no me equivoco, pues dije, qué maravilla, no hemos visto nunca esta fotografía de la ciudad y paseando siempre por ahí, pero la verdad también dije, es fea. Claro, porque tienes esa imagen, ¿no?, de muralla que la idealizas. Por ejemplo, la de Ávila, y luego la de Ávila, pues lo que dices, todas las reformas que habrá tenido, ¿no? Pero pensé eso, qué maravilla, no lo hemos podido ver nunca, pero qué festa.
Un poco en la idea que comentaba Carlos también, se conservan murallas, y siempre con esa trasluz de que no son murallas necesariamente de lo que queda de época medieval, sino que hay muchas intervenciones, ¿no? Pero principalmente en aquellos pueblos, vamos a decir, villas que no han crecido, que no se han convertido en grandes ciudades. Y eso lo vemos en muchas partes de Castilla, muchos pequeños pueblos que tenían su castillo, que a su vez luego tenían una población en su entorno que sea muralla, y nos quedan muchos restos de murallas.
Frías,
Castilla, Aragón, sí, Frías, Daroca tiene restos, Miranda del Castañar en Salamanca, pero es que son preciosos el verlos, a veces monumentales, ¿no? Artísticamente, simbólicamente, históricamente, claro, pero no han crecido, no ha habido un desarrollo industrial, y eso lógicamente pues no ha obligado a superar la muralla, aunque pueda haber casas al otro lado de la muralla.
Queremos los alaveses a este patrimonio que tenemos, os planteo igual cierta provocación. Tenemos que saber querer Hondarribia. Cuando vamos a Hondarribia, a su parte vieja, decimos, qué bonita, hombre, será, es muy bonita, la verdad, pero no sé si decimos eso y lo decimos con la misma fuerza en Antoñana, en Labraza. Tenemos que aprender a querer más nuestras cosas, nuestro patrimonio. Veo que en esto igual hemos sido ciertamente tímidos, por lo menos hasta ahora.
Sí, yo al menos creo que lo primero que hay que hacer con todo este tipo de elementos que tenemos las murallas en los diferentes pueblos es una información, es decir, que la gente no los quiera.
Para los que viven allí.
Exactamente. Es que yo creo que antes que mirar al exterior, es fuera, es decir, como la muralla está cerrada, es que mirar intramuros, es decir, a todas las personas que esté allá, ¿no? Que ahora ellos pueden adivinar o mirar que parece que como si estuviesen encerrados, ¿no? Como si estuviesen en una cárcel, ¿no? Comparándolo con lo que se vive en una ciudad no abierta como Vitoria, entonces ellos hay que transmitirles que eso es producto de algo que han tenido anteriormente, que tiene un sentido y que ellos también pueden buscarlo, ¿no? Aplicándoles los conocimientos y el estilo de vida actual, ¿no? Es decir, hay que perder, en el sentido entrecomillado de perder tiempo en mentalizar a la gente, informarles de que eso es bueno también. Llegando, no hay que tampoco poner muchas cortapisas ni limitaciones a la hora de que las viviendas sean pues lo más confortablemente posible, ¿no? Porque no se puede pretender que esas personas vivan como vivieron pues hace 300 años, ¿no? Hay que hacer eso, pero esa información primaria, original, y yo creo que eso es fundamental con la gente.
En ese sentido, ¿un vecino puede abrir una ventana en una muralla o no? ¿O esto ya no se puede hacer?
Pues según y cómo. Según y cómo. Y como yo creo, abundando en lo que comentaba Vitu, yo creo que tenemos que
convivir. Puede ser convivir, un problema, ¿no?
Por supuesto.
Sin embargo,
por supuesto,
vivir en una muralla también tiene que tener sus ventajas.
Por
supuesto, hay que mostrarlas.
Al final, la construcción de las murallas no deja de ser una parte de la conservación de un casco histórico, de una ciudad histórica. Y al final estamos hablando de historia, pero estamos hablando de ciudad, estamos hablando de viviendas, estamos hablando de lugares donde la gente aspira a vivir con las máximas comodidades posibles. Y tenemos que ser suficientemente imaginativos para resolver los problemas funcionales, los problemas prácticos de las personas que viven allí, sin perder aquellos valores históricos que han llegado hasta ahora. Entonces tenemos que tener la suficiente habilidad para entender qué procesos han ocurrido a lo largo de tiempo las murallas y ser capaces de preservar esas murallas con ese doble carácter que tienen. Las llamamos murallas casi pues por simplificar, llamamos muralla algo que bueno pues que ahora quizá no es una muralla, quizá es un monumento de espacio habitado, fachada de la ciudad, un elemento mixto entre defensivo, limitador y vivido. Y es ese carácter que tenemos que preservar. Entonces, el abrir un hueco, el abrir una ventana o el ampliar una ventana, pues es una necesidad de ese organismo, de ese elemento construido, que es muralla, pero que quizá, en cierto modo, ha dejado de tener ese carácter tan puro de lo que entendemos como muralla.
¿Queremos a nuestro patrimonio? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo creo que, yo soy positivo, Yo creo que sí, que lo queremos, que eso no quiere decir que en un momento dado quienes viven precisamente en torno a la muralla pues tienen unos intereses que no siempre coinciden con los que tienen un poco la obligación de preservar un poco la memoria histórica que pueda representar esa muralla, diríamos, un poco, ¿eh? Ahí puede haber un poco un toma y daca, quizá, ¿no? Por eso lo del abrir una ventana, el tamaño, claro, son muchas cuestiones que el que vive ahí querría si, tenerla grande para que entre luz, para que le dé más sol. Pero claro, si se desvirtúa el sentido, pues por eso está un poco llegar a un consenso para que la memoria histórica no se diluya de manera absoluta. Yo creo que sí queremos a nuestro patrimonio, que además mucha gente de fuera cada vez lo quiere más, porque estamos vendiendo hacia el exterior nuestro patrimonio, porque lo estamos, como decía Victorino, revalorizando, poniéndolo en valor desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, ¿eh? El hecho de que los demás, gente de otros lugares, se interese por nuestro patrimonio, no solo nos enriquece económicamente, porque eso es cierto, ¿eh? Y no voy a entrar en esas cuestiones, sino principalmente culturalmente. Y nos da una imagen hacia el exterior, que si no, no llega. Y que es difícil que llegue. Un poco, que tenemos que hacer más, sin duda alguna. Yo creo que la gente valora lo que tiene.
Yo desde luego me quedo más con la imagen, por ejemplo, de una familia que ha nacido aquí y que no conocía Labraza y que va a la familia a ver Labraza, que con la imagen de un japonés sacando la fotografía. Sé que lo del japonés y lo de la fotografía significa recursos económicos y que es importante, pero yo prefiero la otra imagen. O sea, si tengo que elegir, me quedo con la otra imagen, con alguien de aquí.
Pero sí, no debemos desechar ninguna.
Yo, por ejemplo,
cuando voy a Arceniaga, que he estado hace pocos días, y bueno, he ido, voy, cada vez en cuando voy por esas zonas a verlas, ¿sí? y me encanta cada vez que lo veo, ¿no? Y no es por la fotografía, que también es bonito, porque es un recuerdo nuestro para nuestra propia memoria individual, ¿eh? No solamente la colectiva. Pero claro, si además veo que además de que voy yo y mi mujer y mis hijos, pues veo a más personas, que sean de aquí, magnífico.
Pero yo creo que necesitamos todavía más.
Pero que sean de Bilbao, por ejemplo, que sean de San Sebastián, que sean de
al resto lo que tenemos.
O sea, que interese lo que tenemos.
Sí, yo creo que la conservación de las murallas o la valoración de las murallas no tiene que venir del su valor como recurso turístico, porque bueno, somos lo que somos. Yo creo que tiene que venir más de su significado como elemento de orgullo local, elemento de identificación, de saber de dónde venimos y cuál es nuestra identidad, y saber que las murallas pues son un elemento representativo, primero para los propios habitantes y luego para los en círculos concéntricos, para los alaveses y para los de alrededor.
Claro, yo estoy con Carlos, que es fundamental, primero, lo primero que hay que mirar siempre es al que vive, ¿no? Al usuario, es ese el que primeramente tiene que estar dirigido todo, sin importar luego si a futuro, ¿no?, puede ser visitable o no. Primero hay que esa persona se integre o quede integrada más todavía con el patrimonio ese que posee, ¿no?, y que luego él va a ser a la vez el que de boca en boca y a través luego pues de a los que lleguen el poder difundir y transmitir su vida, ¿no?, que eso va a ser una versión oral mucho más de lo que pueda ofrecer pues un folleto, ¿no? Eso es lo importante, es decir, saber implicar a la gente de que quiera eso, de lo que tiene ahí, ¿no? Y por eso hay que volcarse y hay que llegar a acuerdos y a consensos un poco entre instituciones y la gente que vive, ¿no?, para que sea eso posible, de que sean ellos los mayores difusores.
Porque en este caso, Victoria Gasteiz está dando pasos, ya nos explicaba Carlos que tiene una sociedad independiente que no depende de Arabarri, el casco histórico de Vitoria-Gasteiz, pero la gente, claro, que está y estamos avanzando en esta materia, las visitas a la Catedral de Santa María, el orgullo con el que vamos a la catedral, el orgullo con el que la gente ve la muralla de Vitoria-Gasteiz recientemente abierta en esa parte oeste de la ladera. En Álava, en Arabarri, también se han hecho experiencias en este sentido. visitas guiadas, ¿se va a trabajar o se tiene que trabajar en esta materia?
Sí, un poco en esa línea de que el patrimonio es aquello que asumimos como patrimonio, aquello que con lo que nos identificamos. Y empezamos hace ya unos 6 años con visitas guiadas a nuestros núcleos históricos, visitas de difusión del patrimonio, no visitas turísticas en sentido estricto, sino visitas de conocimiento. Nosotros creemos más en la difusión de conocimiento que en el turismo. Esa iniciativa pues ha sido tomada el testigo las cuadrillas de esas visitas guiadas, y nosotros nos hemos pasado a centrar en los estudiantes, en los jóvenes y en los niños. Y ahora mismo tenemos 2 programas de visitas guiadas para dirigidas a estudiantes, uno para estudiantes de ESO, en el que hacemos un recorrido a través de 3 villas como son Antoñana, Peña Cerrada y La Bastida, de lo que ha sido la historia del territorio de Álava, desde el medio natural, pasando por la fundación de villas medievales, hasta lo que llega a ser la época barroca. Y un segundo programa, que es en el que ahora mismo estamos quizá más ilusionados, dirigido a chavales de 8 años, chavales de segundo ciclo de enseñanza primaria, en el que a través de una visita por Antoñana les buscamos una aproximación más afectiva quizá que intelectual a esas edades a lo que era una villa medieval. Hay varios, hacemos una visita mixta. Hay unas guías que les explican un poquito desde el viaje en autobús desde Vitoria, fundamentalmente, también puede ser desde Llodio, de otras localidades. Les explica un poco cuál es el medio natural, cuál es la diferencia de paisaje entre la llanada, la montaña y la besa, por qué Antoñana está puesta ahí y con qué intención. Y mientras se va explicando, de forma más ortodoxa la visita, van apareciendo una serie de personajes propios de la sociedad medieval. Es decir, un juglar, un señor feudal, un preso que está en la cárcel de Antoñana. Le explica cuál era la vida de los presos en aquella época.
Sí, porque ahí está la cárcel.
Ahí está la cárcel. Y hasta llegar a un personaje mitológico propio de la montaña, como son los gachagorris o enemiguillos. Entonces se trata de dar una visión un poco global, cultural, de lo que eran las murallas. Y también explicarles que las murallas defensivamente era algo que era de otros tiempos, pero que afortunadamente nuestras diferencias las ventilamos, o deberíamos ventilarlas de otra manera. Y la visita concluye con un pequeño taller en el que se une el concepto de rehabilitación, el concepto de recuperación del patrimonio, con el concepto de reciclaje, el concepto de sostenibilidad. Entre los chavales, con un tetrabric usado que traen de casa, fabrican una pequeña casa-torre. Entonces unimos un concepto de rehabilitación como recuperación de edificios, a la recuperación de elementos que en principio se desechan, pero que pueden ser reutilizados y aprovechados.
Y ninguno dirá que rollo. Yo, por la experiencia que tengo, lo de las murallas y los castillos está como muy ligado, y a un niño, claro que te pregunta, ¿y esto?
Es una experiencia fantástica,
piedras,
el convivir,
esta entrada,
el hacer una visita con los chavales es una experiencia fantástica. Realmente te saca de tus esquemas, que muchas veces están ya en veces oxidados, tus esquemas de profesional o de ratón de estudio, y te da una visión mucho más fresca de lo que es el patrimonio, y en el fondo de lo que debe de ser, porque son los únicos que todavía tienen salvación, los chavales.
Habéis estudiado las murallas de Álava, cada uno habrá especializado más en unas que en otras. En esta materia queda todavía mucho por hacer, pero ya no se pueden descubrir grandes cosas. En estas últimas décadas hemos descubierto que hay localidades alavesas que tienen murallas. Se han recuperado baños muy importantes. ¿Queda algo?
Estamos descubriendo. Estamos descubriendo, y de hecho hay algo que casi es una primicia. Y es el descubrimiento de Salinas de Añana como villa amurallada. En todos los manuales urbanísticos aparecía Salinas de Añana como ejemplo de urbanismo no regulado, porque Salinas de Añana no tenía muralla. Era algo oficialmente admitido por todos los especialistas. En este año, una excavación que hemos realizado en colaboración con la Universidad del País Vasco, con Arabarri, hemos descubierto unos lienzos impresionantes de muralla que estaban enterrados. Estaban cubiertos por unos rellenos del siglo XIX y que tienen una potencia de unos 4 metros de altura. Una muralla como Dios manda.
¿Dentro de otro edificio?
No, dentro del casco histórico, en la zona donde se presumía que podía estar, pero donde no se sospechaba que tuviera ese grado de conservación y esa importancia. De hecho, se están descubriendo murallas. y está cambiando, pues es que están cambiando nuestra concepción de la historia de los pueblos, y es un fenómeno importante incluso para la propia percepción de los habitantes, algo que hasta ahora era la parte trasera del pueblo, la zona hacia donde no miraba Salinas de Allana, que siempre parecía que estaba volcada hacia las eras, hacia la acera de enfrente, donde estaban esas fantásticas salinas, pues ahora hemos descubierto un nuevo potencial de identidad del pueblo, un nuevo posible paseo, una zona de un interés fantástico que esperamos recuperar y poner en valor en breve.
Esa es otra de las cosas interesantes de la arqueología y del estudio del patrimonio, y es que hay informaciones, diríamos, de tipo escrito, literario, que no nos permiten conocer a fondo lo que aconteció en determinados momentos, porque no se conservó nada sobre esa cuestión. Y los estudios sobre patrimonio nos están sirviendo de complemento importante para el conocimiento histórico de nuestros territorios, de nuestras villas, de nuestras comunidades. Y claro, eso es importante, no aislarlo de otros conocimientos que tenemos, sino saber insertarlo bien. O sea, ¿por qué una muralla en Salinas, por ejemplo? Si se puede fechar, ¿en qué momento?
Es una de las villas más antiguas de Álava, o la más.
Es la villa más antigua de Álava, de hecho.
Sí, sí.
Es la que tiene el fuero de población más antiguo, de 1114, no quiero equivocarme.
Bueno, en este sentido, por lo tanto, todavía tendremos nuevos descubrimientos y tendremos nuevas oportunidades. Claro, estamos hablando de murallas, murallas para arriba, murallas para abajo. Las murallas en Álava están igualmente repartidas en norte, sur, este, oeste, no tienen nada que ver con localidades geográficas, y todas las murallas son iguales. ¿Todas las murallas fueron hechas para lo mismo?
No son iguales, ¿no? Eso, pero por muchos motivos. No me refiero tanto a los materiales y a la composición, que no soy experto en el tema, pero sí en la morfología varía de según el tipo de población, dónde se ubique estratégicamente, si está en una colina, si está en un llano, o sea, la propia extensión. Por ejemplo, Vitoria pues tiene una extensión en hectáreas mucho más grande que la Braza, ¿no?
Por ejemplo, Antoñana es tan alto y Santa Cruz de Campezo es tan llano.
Tiene una ladera.
Yo estaba dominado, sí, como sí, tipo Bernedo, que estaban dominadas por un castillo.
¿Las hay más llanas, murallas más llanas que Santa Cruz en Álava, por ejemplo?
Una villa que está en llana es en Berantevilla, por ejemplo, es una de las pueblos, ¿no?, que está completamente en terreno llano, ¿no?
¿Y eso?
Luego la Puebla de Arganzón, en la Puebla de Treviño, por ejemplo, también es...
Sí, sí. Yo creo que hay un número de murallas, quizá el más representativo en Álava, que corresponden a las guerras navarro-castellanas, el siglo XII, que son los dos cordones que están a ambos lados de la Sierra de Cantabria. Por la parte norte, Peñacerrada, La Gran, Bernedo, Santa Cruz de Campezo, Antoñana, y por la parte sur, La Braza, La Guardia, Salinillas de Buradón, Entre Dos Aguas, un poco esas dos líneas.
Ahí
son murallas claramente defensivas, pues quizá agrupa el mayor número de murallas. Y luego quizá hay otra serie de murallas que tienen unos motivos más económicos, más comerciales, más de protección de rutas. Y podemos englobar quizá Alegría, podemos englobar Archiniega. Son murallas ya más tardías y con una vocación quizá más comercial. Esto Ernesto puede aportar más información.
Lo mejor que insiste, tiene razón, pero claro, yo el tema del simbolismo es importante. O sea, no solo la muralla tiene un sentido, vamos a decir, militar. Yo creo que ese es uno de los sentidos. Y no siempre es más importante. Por eso hay lugares donde teóricamente no tendría por qué haber muralla y sin embargo se levanta.
Pero Antoñana, por ejemplo, se levanta en su día por tema militar.
Bueno, hay un contexto, sí, militar importante, pero por ejemplo el caso de Arceniega pues ya sale de ese contexto. Entonces,
¿más comercial puede ser?
Más que militario, primero quizá el término defensivo.
Ajá.
El término defensivo que es más amplio, no solo con fines bélicos,
defensivo,
sino con fines de seguridad.
Para el comercio también.
Para el comercio, exactamente. Para crear ciudad. Es una separación del dentro y el fuera. Es marcar un interior protegido y seguro, donde se puede desarrollar el comercio, donde la vida es más fácil.
Ahora hacemos anillos verdes para marcar territorios. Lo que ha cambiado.
Sí, hay una defensa, yo creo, también un poco la diferencia, ¿no?, que marca un poco jurídica el estatus que tenían dentro de las villas con los que estaba fuera. Es decir, durante un cierto tiempo, ¿no?, creo que marcaba una diferencia, ¿no?, entre la gente que iba a poblar, ¿no?, dentro, y con la gente que estaba fuera. Eran libres los que estaban poblando dentro, y en cambio los de fuera estaban sometidos en los orígenes un poco a poder un poco señoriales, ¿no?
Bueno, más sí, pero hay muchos matices. Hay que estudiar cada caso, porque a veces si no se transmite la idea de que la gente que está fuera del núcleo amurallado no es libre. O sea,
sí,
es más complejo, más complejo. Puede haber algunos campesinos que trabajen para señores, pero puede haber otros que sean perfectamente libres, campesinos libres, incluso hidalgos. Hidalgos que no desean quedarse al margen de estos cambios que se producen en el poblamiento. Porque la construcción de una muralla es también esa idea que estáis marcando y que hemos marcado de identidad privilegiada. O sea, no solamente es lo defensivo, es que nosotros vivimos aquí, por ejemplo, incluso para el punto de vista del control de las enfermedades. Las puertas se cerraban, las ordenanzas, las actas lo dicen claramente en muchas ocasiones. Está prohibido que lleguen gente de Burgos porque se sabe que hay epidemia de peste. Y se controla quiénes van a entrar por la puerta.
¿Había DNI?
Pues no tanto como eso, pero desde luego sí que había un control. No solamente si es que se era de Burgos, sino si de uno, por ejemplo, de Vitoria o de otro lugar a la vez, había ido a Burgos y había estado unos días con un familiar suyo, que también tenía familiares en Burgos, ¿no? Luego volvían y no les dejaban pasar. Hasta que
hubiera una
cuarentena, ¿no?
En sentido más amplio.
Eso se tiene en Salvatierra. Hay un caso muy específico. En justo un poco antes de lo que es la quema, el incendio que sufre Salvatierra, ¿no?, en 1564, pues unos meses antes hay una peste declarada en Aragón. Entonces se manda, ¿no?, cerrar las puertas, ¿no?, y poner vigilantes, aunque ya en algunas de ellas ya existían vigilantes, ¿no?, para cerrar y controlar un poco pues las mercancías que podían entrar dentro y salir, ¿no? Y entonces eso, las pestes, ¿no?, controlaban perfectamente esa, ¿no?, ese paso de al interior de control, ¿no?, y de muralla, ¿no?
Hay otra cosa que también querría un poco plantear, y es esa idea ya defensiva por lo militar, ¿eh? Es válida, pero hasta cierto punto. Es decir, una villa que nazca con una muralla más o menos que se está construyendo permanentemente, ¿no?, y que se consolida en un punto dado, realmente el sentido militar no se entiende si no forma parte de un sistema de planificación militar más amplio. Es decir, la Guardia, por ejemplo, es asediada. Ellos lo que van a hacer es resistir más tiempo. La muralla es lo que les permite resistir más tiempo, siempre y cuando lleguen, forma parte de un sistema militar más amplio, lleguen de otras villas o ejércitos de la monarquía navarra, en su caso, en este caso, a defenderles y a protegerles. Si no, no vale. O sea, forma parte de un sistema militar concebido mucho más allá de lo local, concebido desde la cabeza de los reinos, de las administraciones centrales. Los poderes locales lo quieren, lo desean, porque los cambios afectan a lo económico, a lo social, a lo privilegiado, a sus identidades, pero también lo quieren los reyes, porque captan fidelidades, vasallos, lealtades. No solo las fronteras, ahora va a estar una fronteriza entre Castilla y Navarra, pero no solo las fronteras.
Bueno, pues entramos en recta final y desde luego, como quien os habla no es un especialista, os planteo un último momento para poder charlar, hacer balance y tocar algún tema que creéis que no hemos tocado, que no he planteado, que no os he dado la posibilidad de hacerlo. Así que, Victorino, comenzamos contigo.
Bueno, pues yo creo que a mi punto de vista no se me ocurre así ningún tema un poco que
fuera de
lo que pues nos comenta un poco
balance quizás.
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta un poco con la gente, yo soy muy, porque me toca por mis estudios un poco el estar con la gente, entonces yo creo que la información sobre darle a la gente y que ellos sean los primeros y los principales un poco difusores y que lo quieran amar, o sea, que lo valoren, ¿no? Primero también que lo descubran, porque muchas veces ellos no saben el valor que tienen en sí, ¿no? Entonces hace falta un poco informarles, descubrirles que aquello que tienen tiene un cierto valor y que les va a facilitar, pues bueno, el mejorar, ¿no? Tanto pues sus vidas socialmente y posteriormente pues con unos recursos económicos también.
Aquí se necesita también un regidor, un alcalde, un presidente de junta administrativa, pues que muy consciente la gente que lidera esos pueblos, pues decididamente acudan a las instituciones, digan sí, avancemos, no vea el patrimonio como un estorbo, sino como algo a salir adelante. En ese sentido, bueno, pues Carlos, lo que te decía, por donde bien quieras marcar el balance de lo dicho.
Sí, pues insistir un poco en el carácter que tiene la muralla como elemento urbano y elemento social. Entonces el camino hacia su conservación, pues yo creo que pasa por tres puntos fundamentales. Primero es el conocerlo, el entender qué es lo que es y qué es lo que ha sido la muralla, qué es lo que ha sido la villa amurallada, quizá, que es lo que tiene realmente sentido como entidad, no solo una línea, un elemento construido, sino una estructura urbana condicionada y dirigida por la existencia de esa muralla. El conservar, el restaurar, el mantener ese monumento que nos ha llegado, el permitir que siga evolucionando, porque yo creo que la conservación de la muralla tiene que plantearse o tiene que entenderse en un sentido abierto. Si ha llegado hasta ahora ha sido porque ha sido capaz de adaptarse a los cambios urbanos, de adaptarse a lo que ha ido ocurriendo y de resistir. Y tenemos que permitir que siga siendo así, que la muralla, pues dentro de 5 siglos, pues haya sufrido transformaciones y se ha adaptado a nuevas situaciones, siga siendo muralla, pero siga siendo, o sea, entonces una muralla no con 8 siglos de antigüedad, sino con 13 siglos de antigüedad. Y por último, y quizá lo fundamental, lo que planteaba Bitu, la conservación, la difusión, el hacer que la población conozca la muralla, se apropie de ella y la quiera, porque es el único argumento para la conservación. Podemos hacer muchísimos esfuerzos desde la iniciativa pública, desde la administración, el conservar, el restaurar, el prohibir intervenciones, el regular intervenciones, pero eso solo permitirá ganar batallas. Si lo que queremos es ganar la guerra de la conservación del patrimonio, debemos conseguir que la población, empezando por la local y siguiendo por la más cercana, ame las murallas y nos exija que la protejamos y sea parte de esa protección, de esa labor de protección.
Una duda, Carlos, no solo ya sobre murallas, sino sobre cascos históricos. Por ejemplo, un casco histórico con una vida tremenda es el de La Guardia, Biasteri. Allí, hace un tiempo que no he pasado por La Guardia, pero creo que no hay palacio, no hay casa, no hay parte que no se haya actuado, bien sea desde las manos públicas o privadas, está vivo y totalmente vivo, todo está ocupado, todo tiene actividad. ¿Hay algún casco histórico en Álava que tenga muchos más problemas? Uno, por ejemplo, cuando entra en Archeniega, no sé si es el ejemplo más claro, pues ve que todavía hay mucho que hacer. Pues probablemente pues porque hay manos privadas que no actúan, cuestiones a lo que no llega el dinero público. ¿Archeniega puede ser el caso de un casco histórico?
Bueno, yo creo que tenemos tres tipos de situaciones en estos cascos históricos. El primer caso es el que queda representado por La Guardia, que un poco que es casi lo que a lo que queremos tender, a un casco histórico que tiene una actividad propia, que tiene una vida intensísima y que sigue siendo una
que la gente motor, se pelea,
un motor de actividad, que la gente está deseando vivir en el casco histórico y que de hecho es prácticamente imposible conseguir una casa en el casco histórico
que es un
de la Guardia. Luego tenemos otros casos, como apuntabas, el de Artziniega, el de Salvatierra, otras ciudades, otros núcleos que tienen una actividad, pero esa actividad tiende a desarrollarse fuera del casco histórico. Ha tenido ensanches, ha tenido crecimiento y se ha tenido a abandonar. El caso de la Bastida también es parecido. El casco histórico pues va a perder actividad en favor de otras zonas. Y ahí lo que tenemos que intentar es buscar que el núcleo histórico, que el centro histórico vuelva a ser lo que fue, el lugar de identidad del pueblo, el lugar de donde se cuecen las cosas. El caso de Alegría ocurre también. Alegría se está convirtiendo en una villa dormitorio de Álava, perdón, de Vitoria, pero fuera del casco histórico. Y nos queda la zona histórica quedando un poco como al margen de ese crecimiento, y es una pena, porque realmente donde debe estar la vida, donde puede estar la vida social, es en el exterior. Y por último tenemos el tercer caso, que quizás es el más duro de todos, en las villas donde no tienen, donde está perdiéndose la actividad. Hablamos de, sobre todo, las villas de la montaña alavesa, desde Contrasta, Santa Cruz de Campezo, Bernedo, Peñacerrada, donde la población pues se está marchando. La ciudad como tal pues parece que está en un proceso de muerte natural.
Solo tenemos, se recupera población en agosto, los sábados y los domingos,
exactamente cuando llegan los nietos de la ciudad. Tenemos una población pues de algunas decenas de habitantes y una media de edad de 60 años para arriba. Entonces la perspectiva pues es bastante negra, no ya en conservación del patrimonio, sino en conservación del propio núcleo. Entonces, si la ciudad deja de ser ciudad, pues empieza a dejar de tener sentido todo lo que viene alrededor. Podemos conservar la villa como museo visitable, pero no es eso lo que pretendemos.
El peligro está en Montaña Alavesa, en ese sentido. Sí,
fundamentalmente en las dos comarcas, en Montaña Alavesa y en Valles, en la zona de Valdegovía, Añana, también son zonas pues que quizá conservan su patrimonio por esa razón tan triste, de que no ha habido capacidad económica para intervenir sobre ellos ni para crecer. Pero quizá yo creo que ya estamos en el momento de que se crezca, de que se revitalice, con ese respeto a los comos, a la preservación de lo que ha llegado hasta ahora.
Conclusión.
Bueno, yo la verdad es que se han dicho muchas cosas, y todas muy muy interesantes. Estoy de acuerdo, si no hay vida económica en una localidad, esté amurallada o no, a largo plazo pues todo puede ir al traste, ¿no? Desde mi posición como profesor universitario, yo destacaría la importancia cultural.
Es que es muy complicado en este sentido. Por ejemplo, Peñacerrada, sector primario, cada vez está perdiendo mayor capacidad. Menos familias viven del sector primario. La gente, nos volcamos en servicios e industria, y uno se sube a Peñacerrada, mira alrededor, dónde está la industria y dónde están los servicios para poder vivir.
Sí, bueno, a veces pasa que en algunas localidades que se convierten en zonas dormitorio, tal manera que trabajan en la ciudad y viven en Peñacerrada. No digo que eso sea el caso de Peñacerrada, porque no lo conozco, pero con el tiempo, pues como sucede en grandes urbes, hay más movimiento, más
Alegría
de Lanchi
puede ser un caso.
Claro. Entraríamos en un tema muy muy interesante, pero quizá que ya no hay tiempo para estudiar en profundidad, que es el de la nueva sociedad que tenemos que construir en los cascos históricos. Efectivamente, el sector primario pues está en franca decadencia. No podemos pensar en unos pueblos sostenidos por la agricultura y la ganadería. El sector industrial pues tiene sus dinámicas y sus rutas de, ¿no? Pero quizá en el sector terciario, en las lo que llaman las clases creativas, pues pueda estar el futuro, en una nueva sociedad que, bueno, que entiende las relaciones de otra manera, que ahora con las nuevas tecnologías tiene unas posibilidades de desarrollo y de ubicación, pues la conexión a banda ancha de internet, que parece que es el pasaporte para entrar en el siglo XXI, pues está accesible en el 100% del territorio del País Vasco, y eso pues permite unas posibilidades de ubicación francamente fantásticas. Y quizá la nueva sociedad que debe mantener la vida en los cascos históricos, en los pueblos, pues deba ir por ahí. Debemos ser lo suficientemente imaginativos para ser capaces de crear esa sociedad alternativa, ese modo de vida diferente de la ciudad, que tiene que haber en los cascos, en los pueblos.
Te hemos cortado.
No, igual no, el resto. Igual el resto, la cultura del ocio también, ¿no? Eso hace también que se necesite que en los pueblos haya gente que se quede para colaborar en esa cultura del ocio, que de los que vienen de igual de pueblitos de al lado, de ciudades próximas o de Vitoria mismo, ¿eh? También puede ser otro elemento que dentro de las nuevas tecnologías puede permitir que la gente no se marche del territorio, ¿no? En cierta medida.
Desde luego que uno piensa en montaña alavesa y la situación en estos momentos no es de bajada de población como ha ocurrido en décadas pasadas, pero de mantenimiento y de envejecimiento de la población. Eso sí, claramente es la zona de Álava con la población más envejecida. Pero bueno, en ese sentido hemos sabido salir de otras crisis y esperemos dar con las fórmulas oportunas entre todos. Los más interesados, desde luego, los alaveses que viven en esas zonas, con sus ventajas y sus inconvenientes, pero muy cerca de lo que es su tierra más cercana. Pues Victorino, Ernesto, Carlos, a los tres, muchas gracias por acercaros a esta tertulia de Euskadi Kaskuntza, de Sociedad de Estudios Vascos, y espero contar con vosotros en próximas tertulias y en próximos temas. Gracias a los tres.
Gracias a
vosotros. Eta zuei, badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz Euskadi Kaskuntzaren beste mainguru batean, beste gai batekin. Pero por cierto, antes de terminar, para el próximo mes de febrero, Euskadi Kaskuntza, en colaboración con la Real Sociedad Vascongada Amigos del País, ha organizado un homenaje a quien fue nuestra ilustre historiadora Micaela Portilla. Se ha abierto el plazo para presentar comunicaciones para estas jornadas. Las comunicaciones pueden versar sobre cualquiera de estas materias: patrimonio, geografía, historia, arquitectura o en torno a la figura de Micaela Portilla. El plazo para presentar las comunicaciones finaliza el 5 de enero. Las personas interesadas en participar en estas jornadas, y Micaela desde luego, ay, Micaela, hemos hablado de murallas, importancia ha tenido Micaela para nuestro patrimonio. Para cualquier información acerca de este homenaje, pueden ponerse en contacto con Euskadi Kaskuntza en el teléfono 945-23-1552. 945-23-1552. ¡Agur!